Herrera en COPE.
Estar informado.
Pa para pa pa popiro para 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 pa. ¿Cómo nos gusta el lunes, damas y caballeros? Nos hace felices.
Una barbaridad.
Literalmente. Y nos hace felices una oposición también.
Uy,
también.
Sí, nos vuelve locos.
Sí, y lunes sí, y oposición.
Mi madre no me respeta porque mi madre quería que me dedicara... Quería que hubiera hecho unas oposiciones en la Caja Rural.
Claro.
Claro.
Eso es lo que ella quería de su hija.
Y como no lo
hiciste... como no lo hice, pues un desastre.
Le salió una hija rural. Eso es lo que...
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Buenos días, jóvenes.
¿Qué tal, señor? ¿Se presentó usted a estas oposiciones?
No, yo no he preparado durante muchos años oposiciones. Trabajaba en un centro de preparar oposiciones y más que las preguntas, que básicamente constitución y demás, os voy a contar por dos o tres anécdotas de las múltiples que tengo. Por ejemplo, de los requisitos. Había una, lo que es ahora el Cuerpo Superior de Policía, que tenía otro nombre en este momento, y uno de los requisitos era no padecer fealdad manifiesta.
Ah,
o sea, que si eras feo...
Manifiesta.
Sí, sí, o sea, que si eras feo de co, pues no te voy a presentar, porque decía, mira, ese no puede ser inspector, ¿no? No puede ser. Sí, 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 uno de los requisitos era ese. Luego tengo anécdotas, pues, en la de bomberos de... Ya no recuerdo si era de la comunidad de la intento, que son distintas, pues antes nos hacía prueba de doping. Y hubo un año que uno de los aspirantes pues se salió de la piscina y seguía nadando. Y claro, se mosquearon, batió el récord en Madrid, batió, debía de ir puesto, pero vamos, pero puesto.
¿Pero cómo que siguió nadando después de la piscina?
No, hombre, a ver, digo eso, oh, que llegó, que los dejó, no habían salido los dos y había llegado él. O sea, batió todos los récords de los récords y claro, sospecharon que... Que el muchacho, pues...
Que iba dopado.
Sí, sí, desde ese año se ha puesto el control antidoping en la posición de bomberos.
Sí, yo eso no lo sabía, que había control antidoping. No. No. Sí, sí. Vamos, yo me puedo tomar lo que quiera, que yo no llego primero nadando ni muerto.
No, no, no.
No, 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 tremendo. ¿Y qué cree usted que podían preguntar en esta oposición de correos?
En la de correos, sí. Pues preguntan, sí, sí, la conozco, preguntan, pues por supuesto la Constitución, dependiendo de la región, pues pueden meter alguna ley de la comunidad y luego conocimiento. Antes eran mucho más amplias, porque antes al ser nacional, pues tenías que conocer los partidos judiciales, tenías que conocer, era muy extensa, ahora es bastante menor.
Feo me ha impresionado, ¿eh?
Sí, pero sigue vigente, porque no ves un policía feo.
Pero es normal, ¿eh?
Ahora mismo...
Ni excesivamente guapo.
Casi todos los policías son... Oye, perdona, yo no lo digo porque me gusten a mí los señores, pero... con María José hemos vivido la experiencia
está
en alguna comisaría. Son guapísimos los
muy
policías.
Guapos.
¿Ya?
Oye, pues uno
¿qué tal?
Feo...
Susana, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y usted a cuál ha concurrido?
Pues yo he concurrido a la de médico de familia de estabilización que se celebró la última el 17 de noviembre en Sevilla.
Uh-huh.
Y allá que vamos, 3,000 y pico médicos de familia, algunos ya a punto de jubilarnos, examinándonos para conseguir una plaza.
Claro, pero bueno, ahí las preguntas estaban fáciles, ¿no?
Bueno, mentira, vamos.
Bueno, no quiero decir que fueran fáciles, que tenían que ver con su trabajo, claro. con la
montón,
medicina.
Un montón. Sí, sí, te voy a poner un ejemplo. 100 preguntas teóricas, 50 casos clínicos. Y llega el caso clínico número 7. Bueno, un caso clínico es un enunciado sobre el que se formulan una serie de preguntas, ¿no? Dice, paciente de 42 años que acude a consulta por presentar lesiones entrojecidas en codos y manos de más de un año de evolución, pruriginosa. Trabaja de administrativo y no presenta antecedentes personales de interés. No toma fármacos ni tóxicos. Y atención, lo importante. En su tiempo libre trabaja de talabartero. Chan, 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 chan. Y a partir de ahí, 10 preguntas.
¿Y cuáles eran las preguntas?
Bueno, las preguntas son... Iban orientadas una sobre la psoriasis, otra sobre una posible dermatitis de contacto variable. El caso es que no sabíamos lo que era un talabartero.
Claro.
Sí, hombre.
Claro, claro. No lo sabía. El problema era el talabartero.
Claro,
claro. El era la clave.
Claro, la palabra clave. La palabra clave.
Es imposible que aprendiéramos a que se dedicó un talabartero justo el día de la oposición.
¿Y usted la sacó o no?
No lo sabemos todavía.
Ah, pues le deseo lo mejor, ¿eh?
Muchas gracias.
Le deseo lo mejor. Claro, fíjate tú.
Talabartero, el que hace los sofás y cosas de esas.
No, talabartero, el que trabaja la piel.
Ah, ¿eh? Sí. Ya te lo he enterado que estaba yo.
Sí.
Pero no, hombre, porque antes los talabarteros en mi pueblo hacían los sofás y todo eso.
Sí, los sofás son de piel. Claro.
Sí, sí, claro. Pues eso puede ser, claro. ¿Qué tal, Juana? Buenos días. Hola, Juana.
Será Juan María.
Pues Juan María.
Bueno, sí,
Juan
puede
María.
Ser, porque él,
se parece mucho, ¿eh?
Sí, él con... casi igual,
Eso es, eso es.
Pues sí, seguro.
Dígame, dígame.
Bueno, pues que yo era vigilante de sala del Museo del Prado y sacaron posiciones, yo estaba interino. Y la cosa es que una parte del temario eran las obras del museo, así 28.000 obras. Y solución, pues voy a hacer un blog, me creo un blog que se titula, a ver si me acuerdo... que estoy muy nervioso. se te llamaba Diario de un vigilante de sala del Museo del Prado.
Ah.
Y ahí contaba anécdotas del día a día que me pasaban reales, la relacionaba con una parte del temario y luego pues hablaba y explicaba un cuadro del museo también relacionado. Y bueno, ahí pues aprovechaba para estudiar y escribía en el blog y salió la posición. Yo suspendí, pero la gente que aprobó, mucha gente me dijo que habían estudiado con mis apuntes.
¿Dónde lo dices? Joder, ¿dónde?
¿Qué me estás diciendo?
Vaya faena, ¿no?
Pues sí. Bueno, estoy en la ahora en la bolsa de trabajo, esperando que me llamen.
Entonces, ¿usted se conoce el Museo del Prado de pe a pa?
Bueno, sí.
Sí. ¿Su rincón favorito cuál es?
Mi rincón favorito es Maíno. Yo lo siento por Velázquez, lo siento por Goya, pero a mí es el pintor Maíno.
Sí, pues no he visto un cuadro yo de Maíno.
Sí.
¿Y dónde está Maíno? Hábleme de Maíno, hombre, ya, al menos para quitarnos...
Maíno, la famosa era un fraile y tenía pintura religiosa y la estampa típica de los tres reyes magos, uno encima de otro, con la cabeza una encima de otra, ese es de Maíno. Ah. Es una pintura muy muy natural, muy muy... hiperrealista, que donde te acercas y te alejas y ves lo mismo, y no sé, Maíno es mi Juan Bautista Maíno.
Juanma. ¿Y ahora qué?
Yo soy vigilante del Prado y me pregunta Herrera, ¿cuál es su rico favorito de Gorbaño?
Claro, más nada. Bueno, pues ven ustedes, pruebas y oposiciones para ser fijo en el Prado. Y usted, Rubén, buenos días.
Buenos días, Coperianos, buenos días.
Buenos días, ¿qué hizo usted, Rubén?
Pues mire, yo voy a hacer un popurrí de lo que han hablado los compañeros porque es que me lo habían puesto votando, como habéis dicho antes. Una oposición de mezclar, era un fuerza y cuerpo de seguridad, y mezclamos una palabra rara también. Nos pusieron una pregunta en una oposición 2017, 2016 creo que fue en Ávila, una oposición para fuerza y cuerpo de seguridad, que bueno, por 11 euros, pues vaya para Ávila me fui a verla. Y la pregunta era, ¿qué es el opérculo?
Opérculo.
Es una pregunta vital, pues para fuerza y cuerpo de seguridad, pues para buscar luego en aduana tema de droga, billetes, o seguir una zodia o capturar un malo, era básico, porque el opérculo, que estamos dando unos segunditos para que los radioyentes lo puedan saber, el opérculo es básicamente una región de un centímetro o medio centímetro cuadrado de la parte de la cabeza del pez entre el ojo y la branquia. Y esta pregunta nos la metieron a gente que estamos estudiando para Guardia Civil o Policía. O sea, fíjese lo importante que es identificar esa zona, porque yo ahora voy a la pescadería y le digo, oye, el opérculo me le quita.
Claro, pero oiga, el opérculo, estoy viendo aquí, pieza a modo de tapadera con que se cierran las cápsulas de algunos frutos y pieza que tapa ciertas aberturas del cuerpo de algunos animales como las agallas de la mayoría de los peces.
Claro, pues eso nos dijeron los profesores que había allí, o mando en este caso, nos dijeron que se refería a esa zona porque, como el Seprona trata con animales, digo, bueno, pues nada, lo tendré yo en cuenta por si algún día me cruzo con alguien, pues oye, este chascarrillo pues echamos un ratito bueno, ¿sabes?
Sí, señor.
Claro, claro, a ver ese pescado, a ver los pérculos.
A ver los pérculos de pescado. Que ahí pueden meter la droga.
Claro, en el opérculo. Claro,
pues sí. Ay, sí. Pero mira, ya me quedo con, me quedo ya con lo del opérculo. Sí, porque yo hasta ahora hacía la astúrdiga y ya voy a decir el opérculo.
¿A dónde va a parar?
¿A dónde va a parar? Beatriz, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Beatriz. ¿Y usted a qué se apuntó?
Pues mira, yo era una época en la que estaba de administrativo en la Comunidad de Madrid y estaba de interina. Entonces yo opositaba todo lo que salía. Y me presenté a unas oposiciones de gobernanta. Y me preguntaron que a qué altura tenía que estar la tabla de planchar. Yo la verdad es que la dejé en blanco porque, jolín, yo decía para mí, digo, bueno, pues depende, será según la altura que tenga el señor
el
o la
planchador,
señora.
Claro.
En nuestro caso baja.
Claro. Y bueno, luego al final me saqué las oposiciones que yo quería, que eran las de administrativo, que al final era lo mío. Pero bueno, la verdad es que me quedé un poco asombrada por la pregunta. Estoy hablando del año 95-96, ¿eh?
Sí, a la altura del vello púbico, a la altura de la cintura.
Sí, justo era la, sí, esa la
depende
respuesta,
de,
sí.
Depende de la longitud, claro, de la pierna. Es que...
¿A la altura me ha dicho, señora?
Una de las respuestas, yo me quedé con ella, que ponía 90 centímetros. Bueno, el resto, la verdad es que no me acuerdo.
Sí, pero 90 centímetros no, ver, es lo mismo
hay
en el caso
de planchar que son regulables.
De Nelson Net o en el caso de, claro, Clifford Luick.
Claro, baja, sí, muy baja. No, ni para nosotros está bien 90
tampoco,
centímetros.
Hombre, no, no.
Antigüedad, los dos ejemplos.
Sí, sí, no, desde Luick, luego. Sí, me he quedado pensando, digo, no sé.
Que medía 2 metros, tampoco. Sí,
pues, 2 metros,
era...
sí.
Sí, pero Nelson Net es que era muy bajito.
Homero, podéis haber dicho.
Sí, Homero.
Bravender también.
¿Y las gobernantas pasan oposiciones?
Hombre, claro.
Claro. Para todo,
¿eh? O sea, a ver. María Ángeles, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, pues, señora.
Sí, bueno, pues nada, yo soy, creo, de las primeras opositoras, o que me presenté a las oposiciones de correos, en el año 1980, en las cuales las pruebas eran muy complicadas, porque teníamos parte de teórico que incluía toda la geografía española, incluida todas las estafetas y los trenes correos. Nos teníamos que saber,
exacto,
todos los trenes.
Exacto.
Y además nos incluía la Constitución, porque estábamos recién pasada la transición, la Constitución y todo lo que era la normativa de correos. Y además teníamos cálculo mercantil y álgebra. Porque no solamente estábamos para ir a puestos de correo, sino también a las oficinas de las cajas postales. Y podíamos ser funcionarios de correo en distintos organismos. Y luego la última prueba que teníamos que pasar, que era la práctica, pues teníamos que hacerlo en el Palacio de Telecomunicaciones. En las terrazas del Palacio de Telecomunicaciones, que hoy es el Ayuntamiento de Madrid, nos cargaban con las carteras de cuero marrón, con saquitos de arena, con el peso que teníamos que tener permitido para repartir paquetes, certificados, todo, y teníamos que dar unas cuantas vueltas por toda la terraza del Palacio de Telecomunicaciones. Y la verdad, pues que ha cambiado muchísimo de aquella época a ahora. Y después yo sí soy funcionaria, incluso de la Junta de Andalucía, no tiene nada que ver. Y han variado muchísimo las oposiciones, desde tener que opositar para interina y luego optar a mi oposición de carrera para los distintos cuerpos que eran todos teóricos y ahora ya incluyen informática. Bueno, y la verdad que estaba muy estructurado en el sentido de que efectivamente no hace falta ni tener máster ni carrera universitaria según para los distintos cuerpos para los que uno quiera optar. Claro. Igual que tampoco ahora no hace falta ningún requisito para entrar en la administración paralela que tenemos en la Junta de Andalucía.
Exacto. Pero tengo mucho interés en lo que me contaba usted de correos, porque yo antes citaba el caso de una compañera mía que se presentó, que tiene, por cierto, un currículum universitario magnífico, es una persona muy inteligente, y no sacó esas oposiciones, ¿eh? eran muy difíciles.
Eran muy difíciles sacarlas. Éramos de los primeros opositores, después, ya les digo, de la transición, en las que se habían las primeras convocatorias, y eran muy difíciles porque la geografía, sobre todo, tenías que saberte todas las estaciones donde paraba un tren correo. Y te podía, y además era muy curioso, porque si te tocaba el destino en un tren correo, tú tenías que hacer las mismas funciones que un oficial de correo en una oficina de una localidad, pues de encasillar, de lacrar, de certificar, todo eso. Y era muy, muy difícil. La geografía, sobre todo, era muy compleja. Pero era muy bonito. Yo, de hecho, todavía me sigo acordando de pueblos que no se nombran todavía y que yo localizo enseguida, los ubico enseguida, y yo aprendí muchísimo de aquella época.
Sí, lo que yo le contaba antes, de Potes a Llanes por Panes. ¿Usted se acuerda de aquello?
Sí. Bracamonte de... Bracamonte, Peñaranda de Bracamonte, y que estaba por Salamanca, en fin, todos pueblos muy recónditos y que son preciosos y que da gusto recordarle, decir, yo me sé la geografía española, cosa no se sabe.
Que para ser de correos había que saber.
Sabes, me hace gracia. La cartera llena de arena como la teniente O'Neill. Sí,
y la constitución mejor que el presidente del gobierno.
María Angustias, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola.
Mire, yo voy a hablarle de dos oposiciones. Voy a hablarle de las de mi marido. Mi marido era funcionario de correo y las oposiciones eran durísimas. Esto que acaba de decir esta señora anterior lleva toda la razón. Tenían que saberse la geografía nacional, la geografía universal. Luego ya el derecho y la legislación. Mi marido tuvo que ir a Madrid 3 veces y cada vez con dos oposiciones. Y entonces, correo era una cosa muy difícil. Ahora sigue siendo. Una amiga nuestra se ha presentado a esta última y le han pedido muchísima informática, que no es fácil llegar a unas oposiciones en correo. Y ya le digo, y yo hice la en el Servicio Andaluz de Salud, y también te piden muchísimo. Y te piden lo primero es la Constitución, y luego el Estatuto de Andalucía, y luego todas las leyes de sanidad que ha habido hasta ahora, y luego que las oposiciones no son nada de fáciles, que te tiran muchas horas estudiando, y que para jueces y para notarios ya tienes una traba, porque ya tienes que tener una carrera universitaria. Aquí puede presentarse cualquiera, con carrera o sin carrera, lo único que te piden es el bachiller. Pero las oposiciones a todos los niveles y a todos son muy, muy difíciles. Y eso de que ¿qué te van a pedir? ¿Qué te van a...? Pues todo lo que... Ahora mismo correos, pues la legislación de correos y mucha informática y mucho de todo. Mi marido fue a la de oficiales y fue muy dura la oposición, ya le digo, y cada vez... Nosotros somos de Granada y cada vez que iba a Madrid eran 2 exámenes los que tenía que pasar y... Entonces, le digo de verdad que las oposiciones son muy duras, pero a cualquier nivel, porque si estás preparado, porque una cosa importantísima es que te sepas el temario, porque por mucha carrera que tengas y por mucho que tengas, si no te sabes el temario que te piden,
pues como el que tiene un tío en grano.
Claro.
Exactamente.
Fíjate que parece que ahora la gente no escribe cartas, y la cantidad de gente que entra al correo, sí.
No se escribe lo que se escribe.
Pero se mandan muchos paquetes.
Sí,
muchos.
Sí,
paquetes, muchos. Sí.
Muchos paquetes y, hombre, y algún efecto postal que no son cartas. También, pero bueno, cartas todavía, ¿eh? Queremos que no se escriben. Mira, mañana podríamos hablar de... ¿Cuánto hace que usted no ha recibido una carta?
Sí, es verdad.
¿Una carta? Sí. Usted abre... No, una del banco.
Una del banco.
O de Hacienda, no, eso lo recibimos siempre. No, una carta. Inmaculada me manda una carta a mí, por ejemplo.
Qué maravilla.
Hola, ¿qué tal estás? Mira, oye, que en la calle han hecho obra, que no sé cuánto.
Una simple postal.
Yo he recibido esta mañana un solo crisma, uno.
Sí,
yo bueno. La radio 2.
Yo 2 también.
Este
también.
Año.
O por ejemplo, las postales.
Manuscritos.
Se siguen vendiendo postales. Se envían postales.
Se venden mucho.
Recuerdo desde...
Sí.
Pero no pagan para coleccionistas, porque...
José Ma, buenos días.
Hola, buenos días, señor Herrera. Encantado de hablar con usted.
Igualmente, señor, igualmente.
Pues
hable.
Bueno, hablo. Yo fui uno de los que se presentó ayer a la oposición de correos.
Ajá.
Ayer la ciudad universitaria, más que la ciudad universitaria, parecía casi una subdelegación del Inserso, porque nos presentábamos bastante gente ya con cierta edad. ¿Para qué engañarnos? Y bueno, les estoy oyendo y preguntas de examen, pues lo que se preguntó era sobre todo funcionamiento de correos.
Claro.
Eran preguntas, pues, de cómo funcionan los sistemas informáticos de correos, o medidas de cartas, de paquetes. Si quiere le puedo decir alguna, porque...
Dígame alguna.
Espere, que tengo los exámenes. Deme un minuto, que los cojo y le digo...
Igual estaba con nosotros para presentarnos.
¿Alguna de ellas?
A ver si somos capaces de sacar una. Que creo que no, porque para esto hay que prepararse. Hay que estudiar.
Seguramente ni siquiera las personas que estaban allí controlándonos lo sabían, porque estaban mirando las preguntas y ponían unas caras bastante extrañas. Así que, por ejemplo... Vale, ¿qué porcentaje de sobrecoste puede suponer para el cliente que un pack estándar supere dos dimensiones extras?
Madre mía.
Eso es una pregunta.
Sí, un 18%.
Bueno, no, desgraciadamente no. Y otra, les estoy oyendo mucho la reconstitución. Y reconstitución poco, pero sí se pregunta bastante de prevención de blanqueo de capitales, de terrorismo, o sea, quiero decir... prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Darse cuenta que con el tema de los giros se mueve dinero.
Claro.
Y, por ejemplo, en cuanto a esa, es en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, ¿no se establece como infracción grave?
Y ahí deja.
Y ahí lo deja.
Bueno, y dará tres opciones, supongo, claro.
Sí, no, y regular.
Sí, nosotros nos paso palabra.
Bueno, que no abrimos.
No. Seguimos la radio trabajando.
Seguimos la radio, no servimos para otra cosa. ¡Con permiso! ¡Pam!
Herrera en COPE. Estar informado.